creemos que es el momento oportuno para presentarles un libro para los que están en streaming, que nos vean este. Y también podemos decir que este libro era muy, muy, muy esperado por sus seguidores, que se cuentan por miles. Bueno, a ver, ¿qué nos cuentas tú, Marta Zúñiga? Bueno, ya, como es tan tímido, ya está mirando hacia abajo diciendo, Dios mío, quítame esta losa.
Mira,
bueno,
ya están juntados dos tímidos, nuestro invitado y yo. Pero hay que decir que él dedica a Nieves una buena parte de su tiempo a sus lectores, de quien, lógicamente, pues, le interesan las sensaciones que les ha provocado su obra. Todo vuelve, es el título de esta novela, que publicada por el sello Ediciones B. Es una historia, entre otras cosas, de mujeres que huyen de las consecuencias, ojo, para acabar descubriendo que las consecuencias son más rápidas. Señala nuestro protagonista que el espíritu más libre y festivo de Todo Arde, la primera parte, la anterior novela de esta serie, encuentra aquí su lado más oscuro. Vuelven Aura, Maripaz y Sere. Nuestro invitado soñaba desde niño con ser escritor y quizá por ello estudió periodismo. Su carrera en los medios de comunicación la ha compaginado con la escritura de sus primeros textos. Ha escrito también series infantiles como Alex Colt o Rex Catadores. Ha escrito varias sagas de libros juveniles y podemos añadir que el conjunto de su obra he leído por ahí que se ha traducido a más de 40 lenguas.
A que se ha quedado pequeño el dato, pero se lo vamos a preguntar también.
Sí, porque él es Juan Gómez Jurado.
Hola, Juan.
A Hard Day Night. es mi canción favorita. Y I Wanna Hold Your Hand.
Ah, que se hizo película de Robert Zemeckis, claro. ¿Te acuerdas?
Es cierto.
Locos por ellos se llamaba en España.
Es muy, muy bonita también. Y además tenía esas palmadas que eran tan bonitas.
Ah, sí, sí, sí.
¿Os acordáis?
Sí. Sí. Porque te resulta muy duro para ti el trabajo también, como cantaban los Beatles, que regresaban agotados.
A ver, si lo dices por este rato que vamos a pasar juntos, no. Esta es mi parte favorita.
Ah, vale.
Cuando tengo que hablar de los libros, es lo que más disfruto. Lo que odio profundísimamente, como no sé si te pasará a ti también, es escribir. No lo soporto.
O sea, decir, es que sí, porque es una tortura.
Es
¿China o te parece europea?
China, europea, de lo que queramos llamar, una tortura en cualquier caso, siempre lo paso muy mal. Lo que es el acto físico de escribir es muy, muy duro, es muy difícil. Me gustaría imaginar las historias y que ya se convirtieran en papel solas, sin pasar por caja. Por desgracia eso no pasa así y es la parte más difícil del trabajo. Pero sin embargo esto, el poder contarle a la gente, bueno, pues que aquí estamos aquí, que hay una historia nueva, que es una historia que sería bonito que se acercaran a ella, esa parte me gusta mucho.
Claro, pero es que tú eres un comunicador nato y de oficio también.
Eso no lo sé.
Te hemos perdido como periodista, pero de alguna manera creo que la base te ha servido y mucho.
Yo soy un contador de historias, quiero decir, es algo que aprendí de mi padre. Mi padre me lo transmitió ya desde muy niño. Me lo transmitió con cómo lo hacía él, quiero decir, con los cuentos que me contaba cada día cuando era pequeño. Supongo que se me pegó y, bueno, pues lo sigo manteniendo. Ahora, yo cuento historias utilizando los libros. Si no fuera así, pues a lo mejor estaría como tú delante de un micrófono, no lo sé.
Bueno, pero aquí te tenemos con el libro que está casi caliente, Todo Vuelve. Ya está en la locura de hacer promoción, porque claro, están aquí cerquita las Navidades, pero vamos, si os parece, a conocer un poquito más a Juan, que yo le respeto mucho, le quiero mucho, y quiero que sepan que tanto niños, jóvenes como adultos, le siguen. Es que esta es la maravilla de...
Es que es una auténtica locura. Yo tengo la curiosidad de saber qué hora es mejor del día para Juan Gómez Jurado para ponerse a escribir. Digo escribir, ¿eh? Es una tortura, pues...
Ninguna hora
tienes,
es buena.
¿No tienes disciplina así fija para todos los días?
Claro que la tengo, pero la pregunta no era esa.
La pregunta,
tu hora preferida.
La pregunta ha ido al palo. A ver, lo que sucede es que yo me levanto, paseo al perro y después cojo un café y me siento delante del ordenador. Uh-huh. Y luego, en ese momento, mi cuerpo, como los cuerpos de todas las personas que escriben, te dicen que que tienes un montón de cosas que podrías estar haciendo que serían mejor que estar escribiendo. Como, por ejemplo, limpiar la casa, irte al supermercado a comprar porque no hay nada en la nevera, yo qué sé.
Eres amo de casa.
Soy amo del metro cuadrado que tengo delante, el resto le pertenece al perro, pero... Pero sí, sí, me gusta. Bueno, las labores del hogar me divierten más que escribir, lo cual lo dice todo. Quiero decir, si me das a elegir, ¿qué prefieres, limpiar el baño o escribir? Limpiar el baño.
Bueno, pero es que eso te desestresa. No claro. Tiene otro misterio.
No lo tiene. Por otro lado, escribir es esencialmente es un acto físico que normalmente consiste en estar sentado, o sea, el culo pegado a la silla hasta que el número de palabras ha salido. Y una vez que el primer proceso ha concluido, es un acto un poquito más leve, pero igualmente duro, de revisar y revisar y revisar una y otra vez y conseguir que la frase tenga la cadencia, la musicalidad perfectas. Y eso también lleva su espacio, su tiempo y lleva mucho esfuerzo. Normalmente, no sé si lo sabéis, pero Nieves y yo compartimos editora.
Sí.
Carmen Romero. Uh-huh. Carmen, que es maravillosa, es inteligentísima y talentosísima.
Ay, sí, todo lo que digas te diré que sí.
Que los dos la queremos mucho. Carmen me arranca los manuscritos de las manos. Uh-huh. Dice, hay que llevarlo a imprenta ya, dámelo ahora mismo. Porque además al final se da cuenta que ya estoy hasta añadiendo errores. En vez de quitándolos, los añado.
¿Qué
no,
estrés?
No aposta, sino porque ya mi última corrección es directamente sobre la maqueta, porque digo, no, esta frase quedaría mejor en la siguiente página. Y que el lector, cuando volviera a la página, pues encontrara sorpresa. En plan, sí, como, sí. Como en las películas.
Es que esto te gusta mucho hacerlo, ¿eh?
Chan, chan, chan.
Te encanta.
Me gusta muchísimo.
Sorprender, que nada de lo que parece luego sea real. Que es que esto de sorprender tiene su dificultad, pero... Es muy cinematográfico
los cliffhangers que llamaban en los seriales americanos de los 30 o 40, porque siempre se quedaba el protagonista colgado de un acantilado, por eso se llama el que cuelga del acantilado.
Ah, claro.
Y en el capítulo siguiente, el sábado siguiente por la mañana, esto ya no se hace en los cines americanos, el protagonista se salvaba del acantilado, no se caía por el barranco.
Bueno, vamos a... Juan, dilo. Tus protagonistas... A veces, desde el minuto uno, se están muriendo, ¿eh? Sí. Quiero que lo sepas.
Sí.
Están en el acantilado mismo. Sí. Vamos.
Esto me ha ocasionado problemas. Cuando fuimos a adaptar Reina Roja, cuando empezamos el proceso de adaptación de Reina Roja, en el año 2018, fíjate que la empezamos casi antes de que se publicara, por no decir antes, ya empezamos con el trabajo de la adaptación de la novela. Fueron 3 años de preproducción y hemos estado 2 años de producción. Pero en mi absoluta ingenuidad, yo le dije a Mayam Uruzábal y a Salva Perpiñá, que eran los dos guionistas, dije, bueno, yo tengo una escritura muy cinematográfica, así que esto resultará muy fácil. Y los dos me dijeron, enfadados, exacto. Exactamente eso que acabas de decir. Dice que pongas tantas imágenes en los libros, que lo hagas tan visual para los lectores, no lo hace más fácil. Al revés. Porque si tú solo pusieras que os suceden cosas, nosotros las adaptaríamos a nuestras propias imágenes. Pero como los haces tan visuales, nos cuesta más. Es más difícil.
Oye, es
conozco
verdad.
Mucho, es que conozco mucho a Maya Muruzábal. Que
¿Ah, sí?
me corrigió un guión que se llamaba La maternidad. Es como una profesora maravillosa. Y conozco a uno de los directores de Reina Roja que está encantado de trabajar contigo, que es Koldo Serra.
Koldo es maravilloso.
Maravilloso,
sí, queremos
director,
muchísimo.
Y tanto a Maya como Koldo han disfrutado mucho.
Hombre, la, es que como se implica tanto... Claro.
Bueno, he tenido la suerte además de... En Reina Roja es una rara avis en este sentido, porque, como sabéis, lo normal es que la relación entre la industria cinematográfica y el, en este caso, audiovisual, porque es una serie de televisión, y el escritor, es que ellos te compran los derechos y luego te pegan una amable patada en el culo,
sí,
para que te mantengas lo más lejos posible.
Eso es.
Porque
eso
ellos
es.
No te quieren ver cerca, porque el escritor lo único que hace es molestar. Y ellos han sido muy amables conmigo, también porque es verdad que yo tengo mucho cariño por el lenguaje audiovisual y tengo, no sé si una cierta idea, pero como mínimo algunas intuiciones que les podían ser útiles, ¿no? Y no me han mantenido apartado. Entonces me han dejado ser productor ejecutivo y consultor de guión y la verdad es que hemos trabajado con codo todos juntos, ellos más que yo. Obviamente que son los jefes y los que han aportado el talento y la verdad es que ha sido muy bonito.
Y es verdad que habéis escogido una fecha muy simbólica, ¿no? Para el estreno.
29 ¿no? de febrero.
Eso solo se produce cada 4 años.
Es así, si no me fallan las cuentas del calendario.
Wow. Sí, el 29 de febrero se estrena.
Y el cumpleaños de Pedro Sánchez. Es que lo digo porque me acuerdo que dijo que nació un día 29 y que solo cumplía cada 4 años.
Claro. Debe tener 14. Debe tener. No, va a ser en Prime Video.
En Prime Video.
Lo sacamos Prime Video, sí.
Qué bien. Uh-huh.
Tenía yo antes la curiosidad de saber qué pasó con los bolígrafos negros con los que empezabas a escribir. ¿Es verdad que cuando empezaste a escribir lo hacías siempre con bolígrafo negro?
Sí, es verdad. Y luego te he de decirte una cosa. Esta tontería se me ha quitado por obligación. Quiero decir que al principio era mucho más sencillo. Porque, claro, cuando yo estaba en la Feria del Libro y se acercaba a alguien a que le firmara, es que se acercaba a alguien y yo a lo mejor de las 2 horas que estaba firmando, pues firmaba 12, 15 libros. Incluso muchas veces pues llamaba a la gente, señora, ¿no querrá usted este libro? Yo me acuerdo.
Eso lo hemos hecho todos. Se quede mirando, bueno, venga, no, tóquelo.
Tampoco es tu caso, Nieves, porque tú tienes unas colas enormes en la feria, estás siendo humilde de más, pero yo sí lo he hecho, ¿vale? En los años, cuando publiqué El emblema del traidor, en el 8, La leyenda del ladrón, en el 12, pues venían 12 personas en 2 horas. Entonces había mucho margen. Entonces yo podía permitirme el lujo de dedicar los libros solo con negro. Uh-huh. Ahora, bueno, pues las cosas son distintas.
Ahora da igual el color.
El volumen es otro y ahora ya pues me pillan en el tren, me pillan en el AVE, me pillan por la calle, me pillan donde me pillen y ya pues ya acabo diciendo, no tendrás un boli por ahí. me dan un Bic, que los odio, y firmo con Bic. Hoy incluso a Nieves le he firmado con un boli horrible.
Sí, es horrible.
Espantoso.
Pero mira, es del Colegio de Registradores. Cuidado, ¿eh?
Escucha, te lo ha dado Mariano Rajoy ese boli.
pero podría haber sido así.
Y azul, y mira, me ha dado igual.
Claro, tu firma queda ahí estampada con esa dedicatoria. Por cierto, he leído por algún lugar que te metes en algunas tiendas donde están tus libros y que las dejas los ejemplares firmados sin que nadie se dé cuenta. No me puedo creer que vayas de incógnito.
Eso lo hago, y no solo eso, sino que además mi mujer pasa mucha vergüenza conmigo.
No me extraña.
A ver, porque, ¿qué haces? ¿Qué haces, por favor?
A ver, Bárbara es escritora también. Ella y yo escribimos juntos la saga de Amanda Black para niños, ¿vale? Y ella, lo que pasa es que es como 10 veces más tímida que yo. Entonces, para todo lo que tiene que ver con los libros, yo pierdo la vergüenza. Y esto incluye que cuando voy, por ejemplo, ayer por la tarde fuimos al Supercore, ¿vale? Íbamos, pues no había pollo en casa y teníamos que... escucha, una bandeja de cuartos traseros de pollo, ¿vale?
Vale.
Y un palo de fregona que se me había partido. Y fuimos a por eso, y cuando yo estaba yendo hacia la caja, tenían allí...
¡Ay, estaban ya!
Estaban los libros, estaban allí. Y entonces yo me di cuenta de que el libro estaba mal colocado porque estaba de número 1, lo habían puesto en la lista de más vendidos, estaba de número 1 otro que no era este, que es el que estaba en el número 1. No estaba Todo vuelve. Y entonces yo con todo mi...
Tu papo, dilo.
Eso es, con todo mi papo. Eso es exactamente la expresión que hubieras empleado, Bárbara. Me subí a un taburetito de estos que tienen para colocar las cosas y los cambié de sitio. Quité el que tenían ellos mal colocado y puse el mío en el número 1.
Me encanta.
Eso lo hago mucho. Y también los recoloco si veo que los han puesto como muy al fondo. Vamos, que soy un sinvergüenza.
Los firmas.
También los firmo.
Claro.
Los firmo. Ayer en el Supercorno, porque ellas, como es el de al lado de casa, eso estaba rozando ya lo que...
¿La comisaría?
No, sobre todo lo que Bárbara me permite hacer. Ay. O sea, me permite mucho más hacerlo cuando estamos ya, digamos que a 500 metros de nuestro domicilio, pero en el Super... De abajo vos no me dejas.
Oye, enseguida vamos con Todo vuelve, pero dinos, y para que sufras, para que te dé un poco de vergüenza, que te has convertido en el escritor de thrillers más vendidos en español.
Qué barbaridad.
O sea, ¿esto cómo se hace? Por favor, Juan Gómez Jurado.
Pues mira, nos bajamos a la calle y le preguntamos a la gente.
Oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué te da Juan, no?
Es que yo no tengo ni idea. Quiero decir que yo sigo escribiendo los libros... O sea, yo sigo siendo el mismo imbécil que cuando empecé. Y escribo los libros con la misma insensatez que tenemos todos los escritores cuando nos ponemos. Porque eso sí que tú lo sabes muy bien, Nieves, que es escribir un libro es un acto de estupidez.
Sí, sí,
que
sí,
es una insensatez absoluta porque o sea, para empezar tienes que pensar.
Más de insensatez, sí, es verdad. Sí,
o sea, tienes que pensar primero que tienes algo que decir, cosa que cuando empiezas a escribir te das cuenta de que no. Y, y segundo, que tienes un libro en la cabeza y que te gustaría escribirlo y que existiera. Y lo cual es un acto de generosidad, pero al mismo tiempo de estupidez, porque por mucho que tú quisieras que ese libro existiera, tú nunca te vas a leer tu propio libro. Con lo cual es una generosidad. Estás cocinando unas lentejas que tú no te vas a poder comer.
Cuidado que tú te las lees y te las comes hasta 4, 5, 6 o 7 veces.
Sí, pero bueno.
De otra forma.
De,
¿no?,
otra manera. Pero que yo no lo disfruto. O sea, yo no sería incapaz de leer mi propio libro desde el lado del lector, desde el lado de disfrutar un libro, ¿no? Entonces, bueno, ese acto de insensatez y de estupidez que hago ahora es el mismo que cuando empecé con 25, 26 años diciendo, bueno, pues venga, vamos a ver si sale un libro. Es exactamente idéntico, solo que ahora, bueno, pues hay cientos de miles, millones de decisiones individuales que convierten los libros en un éxito, que son externas, que son exógenas, que no te pertenecen. El éxito no te pertenece nunca. ¿Tú por qué tienes tantos oyentes? No lo sabes. ¿Verdad que no lo sabéis?
No.
Porque alguien en su casa sintoniza Onda Madrid y ya está.
Dicen mi familia, pues y entonces ya está.
Pero eso se produce solo, se produce de manera externa. Tú no puedes hacer nada, no tienes ningún control. Con los libros es lo mismo.
¿Te acompañas de música para escribir, Juan?
Depende del día, a veces sí. O sea, cuando las cosas a mi alrededor están muy caóticas, en esos días sí. Me suelo poner bandas sonoras. Stephen King, por ejemplo, se pone heavy metal.
Ah, mira.
Porque Stephen King está loco. Pero yo no. Yo
¿Tú qué te pones?
No, bandas sonoras. Hans Zimmer, sobre todo, me gusta mucho. Inception es la banda sonora que más escucho. Me gusta muchísimo. La Delgada Línea Roja también, o sea, cosas un poco que rellenen un poco el sonido, pues por ejemplo, de si hay alguien pues martillando, clavando un cuadro en el piso de al lado, pues eso, que tape un poco los ruidos de fondo, ¿no? Que da un poquito de colchón que te separe del mundo.
A ver, ¿todo vuelve es una historia de amor, con thriller incorporado, con personas al límite?
Sí.
¿Todo eso junto es Todo vuelve? ¿Y algo más?
Pues no sé qué decir. Es que mira, esta mañana me preguntaba un compañero de Colpisa que me ha llamado, me ha hecho una pregunta muy parecida a esta, y lo que le he dicho es, no lo sé. ¿Por qué? Porque el libro acaba de salir. Todavía no me he juntado, he hecho una presentación nada más en Málaga, donde la gente además no me habló casi del libro. Y yo me he dado cuenta de que cuando descubro el libro que he escrito como a los 15 días o al mes de haberse publicado. Eso te ha pasado a ti también.
Claro, ¿verdad? Que sí, sí.
Que cuando lo escribes dices, esta es la historia. Y luego descubres que esa historia la completa el lector, la lectora, al otro lado.
Totalmente, con la comprensión que ha hecho ese lector.
Eso es, con su inteligencia.
Que ha descubierto cosas a lo mejor que ni te habías planteado.
Con su experiencia vital. Que tú no le hablas lo mismo a un adolescente de 14 años que a un chaval de 19, que a un tío de 27, que a una abuela de 84. Uh-huh, porque uh-huh. No tienen las mismas experiencias vitales, ni las palabras, ni las experiencias, ni lo que le está pasando a los protagonistas resuenan para ellos de la misma forma. Entonces tú como autor te pones delante de ellos y yo muchas veces les pregunto, a ver, ¿qué libro he escrito? Y lo de que todas mis historias son historias de amor me enteré con mi quinta novela.
Para que veas.
Antes no lo sabía. Y alguien me dijo, una lectora me dijo, tú has dicho que esta novela es una historia de amor, que fue con Cicatriz en el año 2015. Dije, sí. Y me dijo, no, es que todas tus novelas son historias de amor. Y dije, me paré a pensar y dije, ah, pues tienes razón. Y lo pensé durante bastante tiempo y eso cambió mi manera de escribir. Dije yo, claro, es que lo más importante, mis historias se leen muy deprisa, son thrillers, bla, bla, bla. Lo más importante no es solo la peripecia, sino esa historia de amor oculta, que siempre es diferente, que a veces es un amor romántico, que a veces, como este caso, tú hablabas de familia antes, de familia encontrada, gente que está ahí para ti, que tú nunca te ibas a imaginar que era tu familia. Uh-huh. Eso que le pasa a Urasera y Maripaz.
Uh-huh. Es verdad. Lo que sí veo es que en tu libro, fíjate que yo siempre empiezo las novelas por el final, menos con Juan
Gómez. ¡No, por Dios!
Menos con Juan Gómez Jurado, porque es que lo destrozas. Si no,
por Dios, no podéis hacer eso nunca.
No, en las tuyas no, porque el
imagínate,
inicio...
Agatha Christie, Sherlock Holmes, empezar por el final.
Ya.
Nos matas.
No. En tu caso no, porque además el inicio ya te deja con un desequilibrio que dices, ¿qué le va a pasar a Aura? ¿Qué va a ocurrir? Que tiene solo 3 minutos, ¿no? De vida. ¿Qué va a pasar ahí? Y ya dices, bueno, por favor, no te vayas hacia atrás, déjame que sigue esos 3 minutos.
Sí, es como que no encontramos horas para seguir leyendo.
¿Sabéis que me pasó una cosa cuando escribí esa frase? Esa frase la escribí de manera... Yo no suelo empezar con tentativamente los párrafos o los capítulos diciendo, voy a intentar buscar cuál es la manera de narrar esto, ¿no? En este caso es Aura en el patio de la cárcel y se le acercan unas mujeres, unas presas como ella, que van a matarla. Y la frase, si no recuerdo mal, es...
Mira, te lo digo. Todo lo que Aura Reyes pretende es continuar con vida 10 minutos más. Así arrancas.
Y un poquito después dije, necesita 10 minutos, estará muerta en 3.
Exacto.
Y cuando escribí eso, dije yo, a ver cómo arreglo esto.
10 minutos es todo lo que necesita, estará muerta en 3.
Claro, pues muchas veces mi teclado firma cheques que mi cuerpo no puede pagar, ¿vale? Entonces escribí eso y dije yo, vale, ¿y ahora cómo va a salir de esta? No tengo ni idea, pero Aura Reyes fue capaz de encontrar la manera porque es mucho más inteligente que yo. Eso es lo bonito de las novelas. Podemos escribir personajes que son más apasionados, más poderosos, más inteligentes que nosotros. Aura, Sere, Maripaz son más inteligentes, son gente que a mí me encantaría conocer y pueden existir gracias a la imaginación, ¿no? Eso es lo que nos permite esa capacidad.
Eso
¿no?
es. Oye, tener aquí a un autor, ¿verdad?
Me lo voy
Juan.
A leer, obviamente, oyendo música de Hans Zimmer, porque esta primera frase de cómo empieza la novela, que empieza tan potente, me ha venido a la mente la música de Origen de Hans Zimmer. Qué maravilla.
Me inspira mucho la manera de escribir, de componer de Hans Zimmer, porque Zimmer plantea algo al principio y luego siempre lo que va haciendo son bucles, pequeños cánones que van creciendo y creciendo, incorporando instrumentos.
Has citado la delgada línea roja, que es un ejemplo de eso.
Siempre con los mismos, con las mismas notas, pero aumentando instrumentos, aumentando cadencias, y de repente va creciendo y creciendo, y la música que habíamos creído que era al principio se transforma en otra cosa. Y eso intento hacerlo... salvando las distancias con el talento del compositor más grande que ahora mismo, con permiso de John Williams, intento hacer lo mismo yo, que lo que parecía al principio ser algo simple vaya complejizándose a medida que avanza la novela, ¿no? Pero que sigas entendiéndolo igualmente, ¿no?
Mira, si tuvieras que poner banda sonora música a este libro, ¿cuál sería?
No puedo citar al compositor.
Claro.
Porque es un secreto todavía quién es el compositor de Reina Roja y con quién llevo trabajando mucho tiempo con el universo Reina Roja para muchas cosas. Y me van a asesinar si lo digo.
No, por Dios.
Pero
lo digo.
Pero no lo digo. Pero es un grande, es un tío con multipremiado que todos conocéis. Y que la verdad es que ha sido un privilegio inmenso trabajar a su lado.
Qué bueno. Estamos conversando con Juan Gómez Jurado. Nos ha traído Todo Vuelve, publicado en Ediciones B. Por cierto, no hemos dicho que el 4 de noviembre, sábado, va a estar a las 12 en el Palacio de la Prensa de Madrid.
Creo que no va a caber un alma, ¿eh?
Presentando el libro.
No vayáis.
¿Por qué?
Porque las entradas ya están dadas.
Oh, no, o puede... sea, si me queréis irse, ¿no?
Si me queréis irse, porque... Yo le añado la N, porque me parece como más natural, ¿no? Era así, ¿no? Decía irse.
Si me queréis irse.
Irse. Ya, tú lo has hecho mejor que yo. No vayáis.
Nada. Bueno, pero fíjate, el que quiera verte pasar, bueno, pues sí, ¿no?
Estaré, sí, voy a estar... Hay 500 personas. Esta vez voy a firmar a todo el mundo que vaya. Okay. La verdad es que me hace mucha ilusión,
vale.
Porque lo que más me gusta es estar con los lectores, o sea, el notar cómo te van contando, sobre todo cuando lo han leído. La primera firma siempre es más dura porque no se lo ha leído nadie, Y entonces es todo el mundo a ver qué tal, a ver qué tal, a ver qué tal. Y tú sonríes y dices, pero dime algo. Y luego ya a medida que va avanzando, cuando van pasando las semanas, incluso los meses, empieza a llegar el cariño nítido de ese libro que estás firmando. Entonces
eso
todo cambia.
Eso es. Oye, qué bonito. Sé que tú las portadas las quitarías.
Sí.
Lo dejarías en negro probablemente el libro. Pero la portada ya te indica, yo creo que es atractiva, mucho, muchísimo. Estás en una editorial, ¿qué te voy a contar?
Bueno, la misma que tú.
Se nos ha ido Antonia Kerrigan, que también la teníamos de agente literario, y te deja un poco en shock, ¿no? Estas muertes tan súbitas.
Fue muy duro, la verdad. La muerte de Antonia, la verdad, para mí era una madre. Ella fue la persona que me descubrió. Yo no era nadie, yo era un chavalín de madrileño que vivía en Santiago de Compostela y que un día se atrevió a mandarle un manuscrito y ella contestó enseguida diciendo, me interesa, mándame más. Y quedamos un par de días después en Madrid. Ella vino con un contrato que era medio folio, os lo juro, medio folio. Este folio que estoy sosteniendo aquí era la mitad escrito y ponía, básicamente ponía, yo te represento a ti hasta que uno de los dos se canse. Firmamos los dos.
Qué bonito, ya está.
Se lo llevó y hasta el último día, para mí fue, bueno, pues que a quien se lo debo todo y la echamos muchísimo de menos.
Exacto. Pues Juan, con el recuerdo a Antonia, tenemos tristemente que decirte hasta la próxima, que espero que con Reina Roja pasada a serie vengas por aquí.
Bueno, pues yo vengo cuando queráis, cuando me invitéis,
pues
yo vengo encantadísimo.
Claro, por favor, vamos, es más, no te vayas.
Yo me quedo aquí todo el rato que queráis y hablamos de cine y de libros y de lo que os dé la gana.
Bueno, te liberamos, que sabemos que tienes lío, pero cuando ya superes la Navidad, vente por aquí. Y seguimos charlando, ¿te parece?
Para febrero me acerco y hablamos de la serie cuando la hayáis visto. Eso porque es. Me haría mucha ilusión que la vierais y que la compartiéramos juntos. Os puedo prometer que no solo va a ser algo muy especial, muy grande en la historia del audiovisual español, o sea, por tamaño y por actuaciones y por todo, sino que han contado la historia mejor que yo. La serie es mejor que la novela. Y wow. Eso no creo que se pueda decir muchas veces tampoco.
Bueno, eso lo dices tú, que eres así, de humilde. Pero siempre el lector prefiere la novela a la serie. Pero bueno, como aquí has participado...
¿Te puedo quitar la razón?
Claro, por favor.
Te la voy a quitar. Venga. Es verdad que hay... son 3 millones de ejemplares de Reina Roja los que se han vendido en España. Con lo cual, pues habrá 3 millones de imágenes de novelas filmadas en cada una de esas cabezas, más toda la gente que se lo hayan prestado unos a otros. ¿Vale? Hasta aquí bien. Pero yo lo que te puedo garantizar es que no sé si será uno de esos 3 millones, pero es la mía. Es la que yo tenía en la cabeza.
Qué bueno. Qué bien, Juan. Qué gusto tenerte. Felicidades. Juan Gómez Jurado, Todo Vuelve. No se lo pierdan. Publicado en Ediciones B. Así que hasta siempre, amigo. Gracias.
Muchas gracias a todos.
Enseguida volvemos. Un beso.
Madrid Directo en Onda Madrid.